Entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable. SIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas. Visítanos en www.siba.cl. Escuche todos los domingos desde las 12 horas, Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Un espacio de ciudadanos que busca retomar el país de todos. Recuperemos Chile, el valor de las ideas.
Bienvenidos a una nueva edición de Región Acuícola, acá en Radio Sago. Bueno, hace algunos días se realizó el tercer seminario internacional sobre patología de peces y nutrición. Y estuvo presente en este importante evento Sergio Castillo, gerente de soluciones nutricionales de VitaPro Salmon Food. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago.
Hola, Cristian. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, la importancia de este seminario y además también la presentación de varios productos que tienen que ver con la alimentación, con el bienestar y también con las reacciones positivas que pudiese generar nutriciones balanceadas y también innovadoras en los peces, Sergio.
Sí, la verdad que fue un seminario de muy alto nivel. Vinieron investigadores de todo el mundo, de las universidades más reconocidas en temas de acuicultura y un poco más enfocado en temas de patologías relevantes para la industria actualmente. Y bueno, a mí me invitaron para colaborar en el seminario y el tema que nosotros expusimos fue en relación al estrés oxidativo y ligando este tema con la nutrición, con lo que podemos hacer desde el lado de la nutrición.
Ok. Lo primero, ¿qué entendemos por estrés oxidativo?
Mira, el estrés oxidativo es un desbalance en la concentración de radicales libres en las células, en los organismos. Los radicales libres son átomos inestables que les falta un electrón. Entonces, al faltarles un electrón, empiezan a buscar ese electrón desesperadamente por donde sea y terminan tomándolo de moléculas como proteínas o lípidos o inclusive del ADN y terminan generando daños. Entonces, cuando se incrementa la concentración de radicales libres, se genera el estrés oxidativo porque se empiezan a generar ciertos daños en las células y en los tejidos.
Ok. ¿Esto cómo se combate desde el punto de vista, primero, farmacológico? ¿Hay algún tipo de medicamento, vacuna? Y después nos vamos al tema de la nutrición.
Mira, de hecho, algo bien interesante de este tema del estrés oxidativo es que los organismos, naturalmente, de manera endógena, secretan este tipo de radicales, porque son parte de la señalización celular. Tienen un rol epigenético en el sentido de que ciertos grados de oxidación en las células van a mandar señales al ADN para expresar genes y proteínas que son muy relevantes desde el punto de vista fisiológico de los peces y también de los humanos. O sea, yo creo que el primer concepto a abordar es que el estrés oxidativo es algo normal que ocurre en los organismos y que es inclusive muy necesario para la vida. El punto aquí es que así como hay una producción endógena de estos radicales libres, también hay otros factores externos que incrementan la producción de estos radicales libres de manera no natural. El cuerpo no es capaz de lidiar con este incremento oxidativo y de ahí que se generan los daños.
Ahora bien, cuando tú me dices que hay elementos que provocan una sobrereacción, ¿cierto? ¿Estos cuáles son? ¿Es el clima, el medio ambiente, el volumen, la masa, ¿cierto? O biomasa que hay en un centro de cultivo que genera estrés y después una serie de repercusiones internas dentro del pez?
Sí, La verdad que hay muchos factores que pueden provocar una producción excesiva de radicales libres. En el contexto de la acuicultura, yo te diría que bajo las condiciones actuales, sobre todo pensando en este tema del calentamiento global, las condiciones ambientales cada vez se ponen más desafiantes para los peces, en el sentido de que las temperaturas son más altas, las variaciones de oxígeno en el agua también son más dramáticas, más drásticas, y estos son factores que generan un estrés y también un estrés oxidativo. Nuestros peces hoy crecen muy rápido, están alimentándose casi constantemente, y eso es súper bueno, pero también el crecimiento y la alimentación tienen un costo metabólico y se requiere también generar energía, y durante estos procesos también se genera cierto grado de oxidación.
Okay.
Además hay otros factores exógenos, pueden ser, no sé, tratamientos farmacológicos, el estrés asociado al cultivo, las densidades, el manejo, etcétera.
Ahora bien, cuando nos vamos al tema de la nutrición, los componentes que debe tener el pellet para que esto sea balanceado, equilibrado, porque en definitiva, si tenemos muchos elementos exógenos que inciden, ¿cierto?, violentamente con la aparición de radicales libres, ¿cómo debe ser la dieta en el fondo?
Mira, yo creo aquí quizá este concepto de los antioxidantes es importante que lo mencionemos. El antioxidante es una molécula, un elemento que dona electrones, y dona estos electrones que el radical libre está desesperadamente buscando obtener, ¿no? Y al momento de que tú tienes estos antioxidantes en una buena concentración, va a prevenir que estos radicales libres dañen los tejidos, y en lugar de eso encuentran estos electrones en los antioxidantes. Y también un punto bien importante de los antioxidantes es que hay distintas clasificaciones. Hay antioxidantes que el pez los puede obtener desde la dieta, pero también hay antioxidantes que se sintetizan endógenamente, el pez es capaz de sintetizarlos. Y esto tiene sentido también, porque como hay una producción endógena de radicales libres, tiene que haber un sistema endógeno para neutralizar esos radicales libres. Entonces, en esta producción, los principales antioxidantes son enzimas que los peces producen. Sin embargo, cuando hay un exceso de radicales libres, este sistema enzimático no es capaz de neutralizarlos todos, y ahí es cuando el tema de la nutrición toma mucha relevancia, porque acá ya estamos hablando de antioxidantes que hay que incorporarlos en el alimento, como las vitaminas, la vitamina C, la vitamina E. Hay ciertos minerales como el selenio o el zinc que son necesarios porque son activadores de todo este sistema enzimático del que te comentaba. Y también hay ciertos químicos que se encuentran en vegetales en general, que los cuales se les llaman polifenoles. Estos polifenoles son, el ejemplo clásico es el famoso resveratrol que se encuentra en la uva, en el vino tinto. Pero como estos hay casi que miles, cientos al menos de polifenoles que de distintas características químicas que actúan y tienen un potencial como antioxidantes. Y de hecho el alimento del salmón por sus características generales tiene muy baja concentración de polifenoles, así que hay una oportunidad grande de suplementar este alimento con estos elementos químicos para favorecer también el potencial antioxidante.
Estamos con Sergio Castillo, gerente de soluciones nutricionales de VitaPro Salmo Food. Sergio, con respecto al tema del grano, ¿cómo puede incidir también en una dieta balanceada y también con respecto a la necesidad que tiene el ejemplar de consumir también proteína? Porque, digámoslo, o sea, el salmón es un animal carnívoro que requiere de mucha proteína.
Sí. Cuando hablas del grano, ¿te refieres a proteína vegetal, ingredientes vegetales?
Claro, en general. Claro, en general.
Sí. Bueno, mira, sí, el salmón es un pez carnívoro y requiere, como tú lo dices, proteínas. Las proteínas, si vamos más allá aún, el salmón no requiere proteínas en sí, sino requiere aminoácidos. Los aminoácidos son las estructuras que componen a las proteínas. Entonces, cuando uno empieza a ver las cosas de esta manera, se da cuenta de que al final lo que necesitas en el alimento no es un ingrediente, no es una cantidad de proteínas, sino es una cierta concentración de cada uno de los aminoácidos que el pez requiere de manera para favorecer su máximo crecimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tú obtienes estos aminoácidos? Ya pasa a ser segundo plano. Tú los puedes obtener de lo más tradicional, que es la harina de pescado.
Claro.
A otro tipo de ingredientes vegetales que puedan contener aminoácidos, como la soya, como el maíz, el girasol. Y también otros productos animales pudiesen ser como las proteínas aviares, etcétera, ¿no?
Claro, el tema está en que, con respecto a la harina de pescado, cuando se dice que se quiere hacer una producción sustentable, bueno, ahí entran a tallar algunas cosas en relación a la pesca industrial, ligada, ¿cierto?, a la harina de pescado y también para alimento para salmones, pero en definitiva también tiene que haber un equilibrio también sobre cómo ser sustentable a la hora de alimentar a una biomasa tremenda como lo son los centros de cultivo.
Claro. Sí, este tema de la sustentabilidad es un tema que está evolucionando y yo te diría que es una de las, yo creo que es la principal preocupación que tiene hoy día nuestra industria, no solo desde el lado de la producción de alimentos, pero también de la producción de salmón en general. Como tú mencionas, el tema de la pesca, de la conservación de especies marinas, es un tema que siempre ha sido fundamental y es lo más tradicional que nosotros pensamos cuando pensamos en sustentabilidad en acuicultura. Es, oye, no uses harina de pescado, no uses productos de pesca para producir más pescado. Y de hecho, ese es un tema que fue, digamos, ya superado desde hace ya varios años, en donde el uso de harina de pescado en el alimento de salmón es bastante bajo, es menos de, no sé, 300, 200 gramos por cada kilo de salmón que uno produce. O sea, por mucho estás produciendo más proteína marina de la que estás consumiendo del medio.
Claro.
Pero esto se hizo mediante la incorporación, como tú mencionabas, de proteínas vegetales y también otro tipo de proteínas animales como te comentaba de estas harinas aviares. Ahora el tema de la sustentabilidad está dando un giro en donde ya no solo se está pensando de la sustentabilidad marina, sino también de la generación de CO2, de reducir nuestra huella de carbono en general. Y te das cuenta que cuando tú fabricas un alimento con baja harina de pescado, al tener que incluir todas estas proteínas vegetales, desafortunadamente se incrementa tu huella de carbono. A pesar de que está siendo más sustentable desde el punto de vista marino, está siendo menos sustentable desde el punto de vista de la generación de CO2 al medio, ¿no? Y aquí entra ya otro desafío en donde hay que encontrar un equilibrio. Hay que encontrar un equilibrio. Tenemos que seguir siendo sustentables, obviamente, desde el punto de vista de la pesca. Pero también tenemos que empezar ahora ya a encontrar alternativas de proteínas que tengan una menor huella de carbono en general. Aquí estás hablando de proteínas que quizá se produzcan de manera más sustentable, con menor uso de suelo, menor uso de agua. Que no tengan que venir o ser importadas desde lugares muy muy lejanos y que sea un producto más cercano a la geografía chilena. Y todo esto con la finalidad de reducir la huella. Exacto. Al final de reducir la huella de carbono en el alimento.
Sergio, bueno, cuando hablamos de alimentación, también hablamos de complementos nutricionales. ¿Y ustedes tienen un producto ahí, ah?
Sí. Tenemos varios y constantemente estamos innovando en ese sentido para intentar proveer a la industria de soluciones a diversas temáticas. El producto que presentamos el día de ayer en el seminario fue un producto antioxidante, precisamente, que desarrollamos en base a distintos polifenoles, como te mencionaba, por esta necesidad que hay de suplementar este tipo de elementos en el alimento del salmón, con la finalidad de complementar su sistema antioxidante, ¿no?
Antiox más,
sí.
Complemento cuyos principales beneficios son favorecer la reducción de la prevalencia y el score de cataratas en salmones debido al estrés oxidativo que sufren los peces por el aumento de las temperaturas, así como también beneficiar una mejor pigmentación y depósito de astaxantina en el filete, es decir, para que quede de color naranjo en el fondo.
Claro. Claro, esos son los dos principales objetivos de este producto. Son dos desafíos importantes y necesidades importantes que tiene nuestra industria. El desarrollo de cataratas puede ser muy impactante negativamente debido a que un pez que no puede ver bien no se puede alimentar bien tampoco. Y también se ha visto que esta problemática tiene muchos orígenes. El tema de las cataratas tiene muchos distintos orígenes, pero uno de ellos es este problema oxidativo. Y quizás inclusive sea la base del problema, el origen del problema. Entonces tener un complemento antioxidante con polifenoles en la industria ha dado buenos resultados para prevenir y controlar. Cuando aparezcan estas cataratas también se puede llegar a controlar el cuadro de manera que no se siga expandiendo o se empeore, ¿no?
Claro, hay un tema ahí muy muy bueno que tratar, lo pudiésemos ver en un próximo capítulo, pero el tema de las cataratas en salmónidos es muy grande, hay un porcentaje muy grande que sufre de cataratas y evidentemente, tal como tú lo mencionabas, como no pueden ver bien, no se alimentan bien y finalmente lo que se produce es su muerte, porque se alimentan muy poco y van cayendo finalmente al foso de los centros de cultivo.
Sí, bueno, yo te diría que puede que no llegue a ser tan drástico como la muerte, porque al final les queda una cierta visión pero es un gran problema productivo, sí, porque nos estamos hablando de que nosotros queremos que el pez consuma la mayor cantidad de alimento posible para que se alcance un crecimiento más rápido y de manera que podamos sacar los peces lo más rápido posible del mar y también de esta manera impactando lo menos posible tanto los costos como también el impacto negativo en el medio ambiente, ¿no? Entonces, ese es el principal motivo, que la catarata va a venir a afectarnos el crecimiento y ahí hay un costo tanto ambiental como económico bien, bien importante.
Estuvimos con Sergio Castillo, gerente de soluciones nutricionales de VitaPro Salmo Food, conversando sobre nutrición en salmónidos. Ayer se realizó el tercer seminario internacional sobre patología de peces y nutrición de nivel internacional, realmente un tremendo evento que se realizó en nuestra zona y claramente que este tema de la nutrición, de la alimentación balanceada y también el tema de los antioxidantes se está entrando con fuerza en el rubro salmonero. Gracias por estos minutos, Sergio.
No, gracias a ti, Cristian. Un gusto.
Un gusto. De esta forma llegamos al final de Región Acuícola, acá en Radio Sago. Los esperamos mañana a contar de las 13:30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente tarde.
Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas SIBA y Salmón Chile presentaron Región Acuícola en Radio Sago. SIBA, ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable. SIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas. Visítanos en www.siba.cl. Escuche todos los domingos desde las 12 horas, Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Un espacio de ciudadanos que busca retomar el país de todos. Recuperemos Chile, el valor de las ideas. Hemos presentado Región Acuícola. El acontecer de las actividades económicas que dan vida a la región de los lagos y las voces de sus protagonistas en el más completo resumen noticioso. Región Acuícola es un programa producido por Radio Sago de Puerto Montt, 96.5 FM y transmitido a través de la Red Informativa del Sur.